tesoro todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura 12 grados 4 décimas y la humedad 83%. Desde este lunes aumenta la luz y el gas en la provincia. Regirán nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras eléctricas con los precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación y una actualización transitoria del valor agregado de distribución. La medida alcanza a EDELAP, EDEA, EDEN y EDES e impactará en las 200 cooperativas eléctricas del interior bonaerense. Condenaron a 5 años de prisión al secretario general de ATE Tierra del Fuego por estafas. El Tribunal del Distrito Sur, con sede en Ushuaia, condenó a Carlos Hipólito Córdoba a 5 años de prisión efectiva por el delito de estafas reiteradas vinculadas a un plan de viviendas sociales. La acusación fue por 22 hechos cometidos entre diciembre de 2013 y fines de 2017, relacionados a un plan de 128 casas impulsado por el gremio en el barrio Barrancas del Río Pipo de Ushuaia. Deportes, fútbol, Arsenal y París Saint-Germain definen el título de campeón europeo a nivel clubes. Arsenal golpeó rápido en la final de la Champions League. Le gana 1-0 al PSG en Budapest. Los franceses van por el bicampeonato, mientras que los ingleses quieren levantar la primera de su historia. En la capital de la provincia de Buenos Aires, poca nubosidad para este día sábado. Se espera una máxima de 16 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 2 de la tarde, en La Plata el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 12 grados 4 décimas y la humedad 83%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Para comer y leer, siempre es buena hora.
Comienza El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros, un programa pensado para alimentar cuerpo y espíritu.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Un viaje inolvidable de ideas y sabores.
Ideas y sabores.
El Tenedor de Libros. En Provincia.
En Provincia.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Un nuevo encuentro entre literatura y gastronomía. De eso se trata este Tenedor de Libros, que piensa acompañarlos a ustedes, que están del otro lado, a partir de ahora y hasta dentro de 2 horitas. Lo hacemos por la radio favorita nuestra, AM1270, Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Y como todas las semanas, estamos acá con Miguel Frías. ¿Qué tal, Miguel?
¿Cómo andás, Martín? Bueno, saludos a todos los oyentes. Gracias por acompañarnos, como todos los sábados. Pasemos ya al contenido del programa.
Sí, pero desbordante, es verdad. Tenemos un montón de cosas. Programa que hacemos en equipo, obviamente. Con el joven Gonzalo Palacios, que se ríe de la seña que yo le hago a través del vidrio. Porque, ¿cuál es tu seña para decir grabar algo? Yo puse 2 dedos, como dedo el rec enchufe, y play si al mismo tiempo.
Claro.
¿Te acordás?
Sí.
Con los viejos grabadores.
No tengo seña, no. Ah. Me faltan recursos radiales.
Esbozó una sonrisa casi piadosa, pero igual no pudo contener la risa, pero está grabando como corresponde. Así que Gonzalo Palacios está del otro lado poniendo este programa en el aire, a quien agradecemos, por supuesto, al igual que a Marcia Moroni, que maneja las redes y publica todo lo que va sucediendo, no solo frases, fotos, videos, fragmentos de audio de lo que va ocurriendo cada semana en el tenedor de libros, Perla Damuri, que es nuestra red de auxilio, que hace todo, lee las noticias antes, durante, después, y además nos soluciona un montón de cosas. Es el espíritu de este estudio en Cava de la radio pública. También el equipo de radio, de redes de la radio, de Radio Provincia, obviamente, y a Ceci Claps, nuestra productora y coordinadora general de aire. Así que les agradecemos. Entre todos ellos hemos pensado, nosotros, hemos pensado este programa que tiene dos invitados, que tiene muchas cosas, muchas ideas para comentar, algunos recuerdos para hacer, algunas cosas para descubrir. Y como siempre, Miguel, ¿Qué nos preguntamos?
¿Qué venimos leyendo y qué comimos esta semana en la que no nos vimos? Empiezo yo.
Como quieras, sí.
Bueno, mira, comer. Te conté que compro comida hecha en una pescadería de Barracas, que soy fanático, y como el 28 fue el día de la hamburguesa, que decidí comprarme hamburguesas no convencionales y me compré dos hamburguesas de salmón impresionantes. No las puse entre panes, las acompañé, también preparado por el mismo lugar, con papitas con cebollas. No era azafrán lo que tenían, pero era algo que tenía de amarillo las papas. No sé cuál puede ser la opción al azafrán.
Bueno, lo que nosotros compramos muchas veces, que nos lo venden como azafrán, se llama condimento para arroz.
Claro.
Y que tiene alguno tiene cúrcuma, que tiene, son algunas de las especias que se mezclan con el polvito del azafrán y que tiñen de amarillo. Y que es rica, que es muy rica también.
La cúrcuma me encanta. Así que comí eso por primera vez, hamburguesas de salmón, riquísimas.
¿Y te gustaron? ¿Y cómo las hiciste?
Me encantaron.
Plancha,
no las hice, compro todo.
Ah, hecho. Perdón,
No sé encender la hornalla.
No quería ofenderte. Bueno, un día podemos hacer. Me ofrezco yo o alguno de los oyentes, podemos hacer con un grupo de oyentes del tenedor de libros que cocine, podemos ir a enseñarte las cosas básicas.
Pero ¿cómo
enseñar
no?
Encender la hornalla, encender el horno inclusive y apagarlo también. Cada clase de encendido viene con su correspondiente consejo de apagados.
El otro día, hablando de hamburguesas, me recordaba mi madre, que en un momento, cuando yo todavía vivía con ellos, con mis padres, se habían ido de vacaciones, se habían ido de viaje. Y me dejaron las indicaciones para preparar unas hamburguesas. Estábamos con un amigo, hoy médico, gastroenterólogo, para prepararle a mi hermana menor. Y decía, habían dejado los productos congelados, y decía, hamburguesas, así como están, ponerlas en el horno. Y las metimos así como estaban, con el envase de plástico. Un desastre. Esto es real, ¿eh?
No me cabe duda que es real.
Es real.
Me resulta difícil.
Y al médico
seguir.
Lo conoces, sí, así sí. Que te consta que.
Desde ese momento decidió volverse gastroenterólogo, imagino.
¿Qué comiste?
Estoy muy tentado. Como te conté, hago sopas y guisos. Es una época de mucho frío. Yo sufría, aparte estuve bastante enfermo en los últimos días, así que guisos. Y soy fanático de Carlos Arguiñano, este cocinero vasco que estuvo viviendo en Buenos Aires y haciendo programa en la Argentina, en Canal 13, hace como 30 años. Y me lo cruzo gracias a estas redes sociales haciendo un guiso de porotos espectacular en el que eran los porotos blancos, las alubias, un chorizo colorado, un pedacito, él usaba de jamón ibérico, pero muy poquitito, y casi nada más, y dos o tres verduras. Y yo no tenía chorizo colorado, pero tenía como unos salamines en rodajas, más saborizadas con pimentón, como un chorizo. Así que lo hice, lo adapté, y es muy sencillo, realmente. Sofreís un poquitito estas bases, como el chorizo, y le pones pimentón. Le pones los porotos que dejaste remojados, pero sin cocinarlos, se cocinan ahí directamente. Y después los tapas con agua. Y en el medio, así Arguiñano hizo esto, puso una bolsita, una red, adentro de la olla, y esta bolsita contenía una cebolla, un pimiento verde y un tomate, nada más, que se fueron cocinando, se fueron hirviendo, ahí mientras se cocinaban los porotos. En un momento saca la bolsa, quita los productos ya hervidos, que le habían pasado su sabor al guiso, lo licuo, lo proceso y después le agrego toda esa cremita y ese guiso de porotos que llevaban después unas papas, quedó así como cremoso, extraordinario.
Me contás esto y es como si hablara con un egresado del Instituto Balseiro y me hablara...
Soy becario del CONICET.
Soy becario del CONICET.
En gastronomía.
Escucha mi lectura, ¿estuviste leyendo algo?
Mirá, devoré el libro de María O'Donnell, Montoneros, una historia visual que editó Planeta. Soy fan de los libros de María O'Donnell, a quien conozco, con quien trabajé, y es una profesional que respeto muchísimo. Su manera de encarar un programa de televisión, su manera de encarar los libros. Soy muy fanático de esa época, de la lectura de esa época, de los 70, y su libro Aramburu me pareció extraordinario. Sus libros sobre su libro Born, sobre todo, contando el trasfondo del secuestro de Born y el nacimiento de esa manera de la agrupación Montoneros, me pareció extraordinario. Y después de eso, acaba de publicar este libro, que es un repaso de toda la historia de Montoneros, pero con un agregado visual, ya que era una época muy fuerte en cuanto a las fotos, los afiches, las publicidades. Es un relato coral extraordinario, realmente muy disfrutable, que se lee fácil porque tiene un tono periodístico, pero al mismo tiempo estás leyendo y estás reviviendo la historia argentina.
A mí me fascina leer sobre los años 70, obviamente. Leí el de O'Donnell, el de Born, el secuestro de Born, y uno que me fascinó del secuestro de Aramburu fue José Pablo Feynman, que está como novelado, se llama Timote. Sí. Está muy bien contado toda la parte del secuestro, ¿no? Desde que llega este grupo de montoneros, que es el golpe fundacional que han hecho con el secuestro de Aramburu.
Exactamente, el libro que el de Feynman, el del Feynman bueno, digamos, que está mencionado. María menciona también el libro de José Pablo Feynman. Así que bueno, disfrutando muchísimo muy esa bien. Lectura. Y después tengo una coda de teatro. Y devoré otro libro también que mandó Gentileza Eterna Cadencia, que se llama Cicuta para los oídos, pero lo voy a mencionarlo más adelante.
Perfecto. Yo estuve leyendo, estoy metido con Juan José Becerra, para mí uno de los mejores escritores argentinos. Escribe ensayo, escribe ficción. En este caso, bueno, dos ensayos. Juan José Becerra, además bonaerense como pocos, porque nació en Junín, vive en los suburbios de La Plata. Y primero leí un libro publicado por Godot que se llama Nombres, que es un libro de pequeñas historias que tienen que ver con personajes famosos, de Muhammad Ali a Néstor Sánchez, Gina Rowland, en fin, es una mezcla, Fabio. Pero no es un perfil de la persona, sino que se abre en algún dato lateral de cada uno. Y en el capítulo de Sade, del Marqués de Sade, llegué a una información que la verdad que me sorprendió, que es que en Rumania los presos, si escriben un libro y publican el libro, lo tienen que hacer con un tutor, con un escritor o con un ensayista, ganan 30 días de libertad. Por lo tanto, se produce a lo loco en las cárceles. Y escuchá este fragmentito que dice: ya en 2013 los libros escritos por convicto triplicaron los que se escribieron entre 1992 y 2012. Las celebrities de la nueva bibliomanía rumana son mafiosos, lavadores seriales de dinero negro, funcionarios coimeros, asesinos. Se apañan en una ley que les permite tomarse 30 días de libertad por cada libro publicado. Las únicas obligaciones son que se editen en papel y con el aval de algún tutor de prestigio, y que no se entusiasmen con novelas, teatro o poesía, géneros proscriptos por la norma y los carceleros, para que crezca entre los reos la conciencia científica.
Extraordinario.
Loquísimo. Un tema para investigar. Y bueno, y estoy por empezar un libro que tenía muchos deseos de leer.
También de Becerra.
También de Becerra, pero publicado por Siglo XXI, en este caso, que se llama Milei, fenómeno verbal, el político que se hizo a sí mismo hablando. Me encanta, me parece un material de estudio y de lectura, y más en mano de Ferreira, extraordinario.
Claro que sí, y ya que hablamos de novedades, porque este de Milei, fenómeno verbal, es una novedad, también agradecemos a Editorial Planeta, que nos envió algunas de sus novedades. Un amor sin futuro de Bettina González.
Exacto.
Que ya estamos encarando. El hechizo de Lili Dahl, uno de Siri Husbet,
viuda.
Viuda de Paul Auster, ¿no?
De Paul Auster.
Exactamente. Morir en la arena, de Leonardo Padura, que estuvo aquí en los últimos días, el escritor cubano, que estuvo aquí en los últimos días presentándolo.
Lo entrevisté en San Sebastián, un tipo de primera también, además, sí, ¿no? De gran escritor, sí, sí.
Y también Constanza y Matute, de María Eva Pérez, de Mariana, perdón, Eva Pérez, argentina, que vive en el exterior también. Y
la autora de Diario de una princesa montonera, un librazo que recomendamos de acá.
Exactamente. Bueno, estamos muy, muy literarios. Después también en algún momento te cuento una excursión teatral que hice esta semana, que también me gustó muchísimo. Pero bueno, dijimos, esto es El Tenedor de Libros. Acá, como ya habrán visto, hablamos de gastronomía y de literatura. Ya está en los estudios de AM1270, de Radio Provincia, nuestra primera invitada, que en instantes va a estar sentada aquí. Y con ella vamos seguramente a descubrir, a aprender mucho sobre los alimentos en su estado primitivo. ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que nos estamos llevando a la boca de lo que sale de la tierra? ¿Es cuidado? ¿No es cuidado? ¿Cómo se lo cuida? ¿Quiénes son los que trabajan para que nosotros podamos cerrar los ojos y comer y abrir la boca y comer tranquilos? Bueno, trabajo en el campo de productores de alimentos. Eso vamos a estar, entre otras cosas, de eso vamos a estar hablando en un ratito. Esto es El Tenedor de Libros. Ya volvemos.
Hasta las 16.
Martín Teitelbaum
y Miguel Frías te invitan.
El Tenedor de Libros. Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las polémicas no se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega un cruce esperado, un nuevo capítulo entre pinchas y canallas por la Copa Argentina 2026. Este domingo, Estudiantes y Central se juegan en Córdoba el pase a los octavos de final. Lo vivimos desde las 14 con Sergio Ravena, Germán Testa y Manu Elizabe. Estudiantes, Rosario Central, desde el Mario Alberto Kempes. Domingo a las 14, la Copa Argentina está en Provincia, la radio de toda la vida. Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Una historia.
historia que nos hace soñar.
Un gustito en la boca que nos hace disfrutar.
El tenedor de libros. Por provincia.
Un programa
con la panza llena y el corazón contento.
En el tenedor de libros. Esta es una mesa radial muy particular. Siempre está llena de libros y de delicias, de cosas que te hacen tentar. Los libros que te hacen tentar, te hacen soñar con historias, con mundos a los que habitualmente no accedes. Y las otras cosas, las que trajo hoy nuestra invitada, te hacen ya pensar cómo voy a probar esto, cómo lo voy a cocinar. Pero la invitamos a Marina Lamartini para que nos cuenten cómo se originaron todos estos productos que son naturales. Porque Marina es ingeniera agrónoma y hace muchos años, a pesar de su juventud, hace muchos años que trabaja produciendo alimentos desde la tierra. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, gracias por invitarme.
La conocemos por vía doble. Primero porque trabaja, es ingeniera agrónoma y trabaja, como dije antes, y trabaja con Sueño Verde, que es un productor de alimentos del que nosotros hablamos mucho acá. Adoramos a Agustín Benito y a todo su equipo hace muchos años. Y toda la comunidad gastronómica, además, le reconoce a todo el equipo de Sueño Verde hace muchos años el trabajo que habían empezado a hacer en un momento en que ese trabajo de cuidado, de prelavado, de presentación para el público y para los gastronómicos profesionales antes no se hacía de esta manera. Y por otro lado, porque te vi participando en un encuentro de mujeres de muchos tipos de mujeres de distintas actividades que fueron a expresar sus ideas y bueno, ahí estuviste reflexionando sobre el trabajo de campo, sobre el trabajo en equipo, sobre las tribus que se arman entre los laburantes. Así que bueno, bienvenida Marina, perdón, muy larga la introducción, ahora te dejo hablando a todos vos. ¿De qué trabajas?
Bueno, yo trabajo la tierra. Desde que salí de la facultad, ya de antes tenía el sueño, por eso estudié agronomía, elegí lo que estudié, tuve la suerte de poder elegir. Mis primeros contactos con el campo fueron a los 13 años. Yo soy de la ciudad, era de la ciudad. A los 13 mi papá compró su primer campo en la zona de General Madariaga. Y ahí fue mi primer contacto y desde ahí sabía que era mi pasión y que quería hacer algo relacionado con eso. Y bueno, y durante la carrera me enamoré de la horticultura. Uh-huh. Así que estuve a partir de ahí siempre en contacto con el campo. La horticultura es el cultivo de las verduras. Esa materia la cursás ya sobre el final de la carrera. Y ahí tuve la inspiración en ese momento de mi profesor, el ingeniero Claudio Barón, que todavía tengo la suerte de estar en contacto con él. Nos llevó a visitar varios lugares de producción de verduras. Bueno, y ahí confirmé que sí, que era lo mío, lo que quería hacer.
Me encanta que hayas aclarado qué es la horticultura. Nosotros manejamos en nuestro léxico habitual palabras como verduras, hortalizas, y a veces no sé si las definimos bien. ¿Nos haces un breve diccionario de estos términos para ver, de verdad, cuando decimos verduras, cuáles son verduras, cuáles no? Una fácil es cuando aprendimos un día que el tomate no era una verdura, que era un fruto. Ponele. Bueno. ¿Qué es una verdura? ¿Qué diferencia hay entre llamarlo hortalizas o verduras?
Bueno, las verduras son vegetales, son hortalizas. Podríamos decir que son sinónimos. Dentro de las hortalizas tenemos las hortalizas de hoja, que vienen a ser más concretamente las verduras. Uh-huh. Y después tenemos las hortalizas de fruto, como los tomates y los pimientos y las berenjenas y los pepinos y los zapallos. Y después están las hortalizas pesadas, que son las papas, las batatas, las cebollas, las cosas de más peso, como su nombre lo indica. Pero bueno, son todos vegetales. Y lo importante, sí, lo que vos decís es curioso, porque obviamente que usamos muchas palabras que en realidad no sabemos bien el significado. No es importante si el tomate al final es un fruto o es una verdura, sino lo importante es lo que te da el tomate y lo que trae el tomate. Personalmente, con el tomate fue mi primer amor por la horticultura. En ese momento, los invernaderos de tomate eran la super revolución tecnológica, cuando yo estaba cursando en la UBA en agronomía, que fue el primer cultivo de verduras que visité, fue un cultivo de tomate bajo invernáculo. La primera innovación tecnológica en ese momento fueron los invernaderos, el riego por goteo, era toda la novedad de que por fin podíamos producir y cosechar tomates durante más meses del año. Le preguntamos a nuestros abuelos y el tomate se consumía solamente en verano. A raíz de los 90, y fue el boom de los invernaderos, hasta hoy podemos tener verduras en distintas zonas durante más tiempo.
¿Y eso es lo que se gana como consumidores? Ganamos que nos gustan ciertas hortalizas, y antes los podíamos comer durante 3 meses, y ahora quizás durante 6 o durante 9. Pero también entiendo que hemos, algunas cosas, este proceso nos hizo perder. Vos hablaste del tomate, y yo digo, ya no recuerdo mucho cuál es el sabor de verdad de un tomate.
Bueno, ahí hay mucha tela para cortar, en realidad, porque si bien es cierto que ante la necesidad de darle una larga vida útil de estantería, por ejemplo, a los tomates, que es el caso más conocido y que todas podemos hablar, todas y todos, de esto, es mucho lo que se ganó. Es mucho lo que se ganó en todo lo que es agronomía y tecnología de los alimentos, ¿sí? Sabemos todos que algo de sabor perdimos en toda esta evolución genética buscando vida útil, por ejemplo, en los tomates. Sin embargo, se está volviendo a incorporar sabor a estos tomates. Lo que sí creo es que es indiscutible que se ganó, porque gracias a todo lo que la agronomía avanzó en estos últimos 50 años con sus técnicas de producir más en escala, y bueno, y así alimentar a muchísima más gente de todo el mundo, ¿no es cierto? No es el enemigo la innovación tecnológica, para nada. No es el enemigo cultivar la tierra y cosechar en escala para supermercados, todo lo contrario. Hay una manera muy saludable de cultivar la tierra, es lo que se avanzó, es muchísimo. Todos tenemos miedo a los productos químicos, el monstruo, entonces por ahí se busca lo orgánico, y qué, y si es orgánico, si no es orgánico me estoy envenenando. Bueno, de ahí, si te interesa, podemos conversar un minutito más, creo que vale la pena.
Obviamente.
Porque es algo sobre lo que en general me suelen preguntar. Es la primera pregunta que aparece. Che, pero vos estás en Sueño Verde, ¿y Sueño Verde es orgánico? Bueno, no, Sueño Verde no es orgánico. Pero lo importante de contar es que hay una manera súper interesante de producir vegetales sin ser orgánico, pero con un manejo responsable de los agroquímicos. Es un montón lo que se avanzó en agroquímicos. Cuando yo iba a la facultad ya había toda una lista, es una materia súper importante, la del uso de los plaguicidas y pesticidas, donde se va evolucionando. Lo que está prohibido no se debe utilizar y se deja de lado. Primero se prohíbe la comercialización de lo que realmente es tóxico, y después cada año en materia de agroquímicos se avanza en agroquímicos que sean muy o nada dañinos para el medio ambiente, los insectos, para el que lo aplica y obviamente para el que lo consume, ¿no? Ahí tenés distintas bandas de colores. Los rojos ya están descartados. Los amarillos son de alta toxicidad.
¿Qué quiere decir
los
verdes colores?
De liviana toxicidad. Y los azules son los más amigables con el ambiente, con el cuidado. O sea, esto de los colores es que cuando vos comprás un veneno que tiene la calavera dibujada de tóxico para matar al pulgón que me está invadiendo o al otro que me está haciendo las marquitas en la berenjena que planté en el fondo de mi casa y yo no quiero usar agroquímicos porque me voy a envenenar. Bueno, sepan que en la huerta de una casa podemos no usar agroquímicos, podemos hacer, hay un montón de alternativas con tabaco, con cosas más naturales, con la cual vinagre, jabón blanco, con las que podemos manejar nuestros insectos sin dañar al ecosistema y dejando que haya predadores naturales que sigan interviniendo y ellos comiéndose esos insectos que nos hacen daño a nuestras frutas. Ahora, a escala, a otra escala, a una escala comercial, a una escala en la que vos te justifique tu producción, hacer una inversión para cosechar un producto que después te deje un margen para poder seguir trabajando, es muy difícil no utilizar agroquímicos. No es posible tener rendimientos potables sin el uso de agroquímicos.
Hablabas de los colores, y eso no me quedó. Lo que tiene el color es el sello, ¿tiene un color o el
una
líquido?
Una banda. El envase del producto químico tiene una banda de color.
El azul del es rojo el que queremos es
el
más.
El azul y el verde, banda verde ya está muy liberado. Se trabaja siempre sobre productos que actúan de manera más específica, que no es que te mato todos los bichos que hay en tu cultivo, no. Tenés un pulgón, usas este producto. Tenés un trip, es otro insecto que pica, usas otro. Entonces vos dirigís esa aplicación solo a lo que querés matar y no estás matando ni abejas, ni vaquitas de San Antonio, ni otros que, al contrario, ayudan a la polinización, ayudan a que el ecosistema no esté tan intervenido. Así que es posible el cuidado de los vegetales de una manera saludable, segura para la salud, sí es posible. Y de eso se ocupa Sueño Verde, a través mío, con los productores, donde con las buenas prácticas agrícolas, que seguramente de algún lado les suena, uno de los pilares de las buenas prácticas agrícolas es justamente todo el manejo cuidadoso y responsable de los productos químicos.
Estamos escuchando muy atentamente y aprendiendo con las cosas que nos va contando Marina Lambertini, que es ingeniera agrónoma, que trabaja ahí, al pie en la tierra. ¿Qué equipo tenés? O sea, claramente es un trabajo de equipo. ¿Cómo es el trabajo diario? ¿Cómo es? ¿Arrancás un día y qué pasa?
Bueno, arranco un día y tengo que estar tranquila, medianamente, que a Sueño Verde van a llegar todos esos vegetales que necesita para producir ese día para poder abastecer los pedidos y las necesidades de sus clientes. Y eso es todos los días. Y no hay feriado, y no hay, porque los camiones y en los campos se cosecha todos los días, cuando llueve, cuando no llueve, cuando hace frío, cuando hace mucho calor, cuando es feriado. Esto es diario, la actividad y la preocupación y la cosecha es diaria, porque bueno, el producto que manejamos es muy perecedero, entonces hay que abastecerlo de manera diaria. El día sigue, bueno, con la llegada de estos camiones, en realidad estoy yendo de atrás para adelante, ¿no? Pero así es el día de Sueño Verde. A Sueño Verde llegan los camiones que vienen con estas verduras de los campos. Ahora, para que eso suceda, atrás hay un trabajo que no es un día a día, es de planificación de un año entero, ¿sí? Porque, bueno, las verduras tienen su tiempo. Nosotros trabajamos en toda la cadena de valor, desde elegir el lugar donde poner la semilla, elegir la semilla, qué semilla, en qué momento, en qué tierra, porque las tierras no son todas iguales y el clima no es igual en todos lados. Y bueno, entonces nos ocupamos desde el momento de poner la semilla y elegir el lugar con los socios y el equipo de gente adecuada y que tiene ganas y que sabe y que quiere seguir aprendiendo igual que nosotros. Hasta que está lista la verdura para cosechar hay que hacer un montón de cuidados en el medio y esperar que pase el tiempo y que el clima acompañe. Después de eso recién viene una cosecha donde viene un camión que tiene que tener el frío, la temperatura indicada y tiene que viajar hasta Sueño Verde y llegar bien.
Uh-huh. Hay cosas que te voy a hacer un par de preguntas que quizás parecen tontas, pero la tierra donde el sector, la tierra donde creció esta rúcula, ¿qué diferencia tiene que tener de la que plantaste estas zanahorias o de la que en la que crecieron esos tomates verdes? La tierra tiene que tener, para lo que son hojas verdes, ciertas características muy distintas de otras hortalizas.
En realidad,
te avisé que era una pregunta que parecía tonta, ¿eh?
No, claro que no es tonta. Pensá que yo tuve que estudiar 5 años enteros, a full, sin pausa, uh-huh, para entender que lo primero que tenés que, cuando llegás a cualquier lugar, entender es la tierra, cómo está compuesta, porque eso va a tener que ver con qué nutrientes tiene para darle de manera ya natural la tierra. Tiene que ver con cómo se va a comportar el agua en esa tierra cuando llueva, o si no va a llover y tenés que regar, ¿qué va a pasar? Todo eso tiene que ver con las características de la tierra. Entonces, según eso, no es que vos, las tierras en general, salvo tierras muy limitantes para el cultivo, vos podés cultivar hortalizas de hoja en la gran mayoría de las tierras, pero las prácticas que vas a tener que hacer para el cuidado van a ser diferentes. Para el riego, para el acondicionamiento durante su crecimiento. Eso ahí es la diferencia. Sí, todo lo que está bajo tierra, como este topinambur, como estas mini zanahorias, como estas remolachas que acá están listas para la olla, pero en verdad vienen de abajo de la tierra. Todo eso sí necesita que sea una tierra un poco más blanda o no tan pedregosa o no tan apretada, porque al desarrollar bajo tierra necesitan cierta estructura de aireación, ¿no?
Antes mencionaste el clima y yo imagino, yo totalmente urbano, imagino que los que trabajan con la naturaleza escuchan un trueno y ya no duermen nunca más, digamos, ¿no? Pasa en la industria del vino. ¿Vos te acostumbraste? ¿Esto es tan así? ¿O estas mismas prácticas, estas novedades en las prácticas que han mejorado, como vos nos contabas, en los últimos años, mucho, limitan el accionar del accidente climático?
Bueno, el accidente climático siempre existe.
¿Y te angustia como cuando empezaste a trabajar?
En 35 años te vas acostumbrando a que es parte de la cosa. Y es el riesgo de la horticultura, que tiene un riesgo alto más que otras actividades agrícolas. En la horticultura es muy superior el riesgo. Sí, hay algo de eso que te vas acostumbrando, pero hay una parte que no podés evitar, que es que en realidad el fondo siempre, siempre, sin pensarlo, estás mirando para arriba a ver si se nubló, a ver si cambió el viento, si va a helar. Hoy tenemos la herramienta que con el teléfono ya podés estar sabiendo muchas cosas. En Mendoza, si va a soplar un sonda y estás sufriendo hasta que no terminó de soplar, por más acostumbrado que estés, estás sufriendo porque no sabes con qué te vas a encontrar al final de la cosa. Los granizos son más erráticos, pero son más difíciles de predecir. Generalmente le toca a uno y al de enfrente a lo mejor no le toca, ¿no? Igual que los tornados. Estamos hablando ya de cosas más importantes e inesperadas. Sí es cierto que al principio sufrí muchísimo con los invernaderos, porque el viento te vuela los plásticos, te hace un daño enorme, no solo del plástico, si es mayor el viento, de la estructura, porque la mayoría son estructuras de madera, si bien las hay metálicas, pero son más costosas. Pero también te dañan todo lo que tenés abajo y tenés que empezar de cero. Entonces, bueno, si bien te acostumbras y sabes que es daño económico, siempre te duele, hasta que no pasó la tormenta, no poder evaluar si realmente hay que empezar de cero.
Cuando yo era chico, en los años 70, una ensalada era tomate y lechuga, a lo sumo había zanahoria, papa, chaucha. Esta diversidad de los últimos 50 años estamos hablando, ¿se ve reflejado en el consumo del argentino medio? ¿Es un buen consumidor de hortalizas?
Bueno, viste que vos me preguntaste si es un buen consumidor, bueno o no tan bueno, es según con qué lo compares, ¿no? Yo puedo decir que con respecto a otros países, las frutas y las verduras que se conocen en Argentina son muy poquitas, muy poquitas. La variabilidad de la dieta argentina en vegetales es muy chiquita comparado a otros países, pero sí, gracias al trabajo innovador de Sueño Verde y otras empresas que existieron, que nacieron a la par también hace 30 años o un poquito más, de las cuales aclaro que no queda ninguna, queda Sueño Verde nada más.
Sí, por eso es la que se menciona
yo
muchas veces.
Yo te lo cuento porque yo en Sueño Verde, en realidad, yo estoy con las hortalizas hace más de 30 años, pero en Sueño Verde estoy nada más que hace 4 años y pico, feliz de estar acá como al final de todo mi camino, pero es la única que quedó. Y esto viene a que quise decir que gracias a estas cosas, que hay mentes innovadoras, inquietas, como la de Agustín, que tenemos diversidad, porque si no seguiríamos comiendo tomate y lechuga, o a lo sumo una zanahoria rallada, que fue la primera cosa loca que hubo para las amas de casa listas, que no tenías que rallar la zanahoria, no sé si se acuerdan. Todo lo otro de lavado y precortado, bueno, fue el segundo paso, pero siempre sobre las mismas cosas, ¿no? Pero también es cierto que por más innovador que uno sea, ya se... no sé si una década o cuántas, o dos, o más, o cuánto. En Argentina es muy difícil el tema de las semillas, que afuera es tan fácil conseguir semillas. No hay una lechuga. Antes sí, vos me hablás de los 70, era lechuga criolla, tomate. Ahora conocemos la lechuga mantecosa, con la aparición de los invernaderos prosperó la lechuga mantecosa, la lechuga capuchina, que es la repollada, la lechuga francesa, que es la con rulitos, la lechuga morada, que es la roja. Pero además de esas 4 o 5 cosas que te nombré, hay cientos de variedades de lechugas hermosas y cultivables. Pero bueno, las semillas a veces no son fáciles de conseguir en Argentina.
Hablabas así de productos novedosos y vos trajiste una bolsa de un producto que a mí me fascina, pero que sigue siendo una novedad, si bien se presentó y se lo trajo aquí hace mucho tiempo, que es el topinambur.
Sí.
En uno de los primeros programas del Tenedor de Libros, yo me acuerdo que conté de qué se trataba, porque no deja de ser una rareza. ¿Qué es el topinambur? Contá a la gente. ¿Y cómo se come? ¿Cómo recomendás comerlo?
Bueno, el topinambur en realidad no es muy conocido aún. Es una raíz que crece abajo la tierra, en climas templados, templado cálidos. En realidad, lo cultivamos en nuestro propio campo de Sueño Verde acá en la provincia de Buenos Aires, pero no le gusta mucho ni la humedad ni el frío. El topinambur es una, como les dije, es una raíz. Cuando lo ves así a simple vista parece un jengibre. Lo primero que te dicen, ah, ¿qué es? Un jengibre. Bueno, no. El topinambur en Alemania le decían las manzanas de la tierra, porque después de la guerra, tengo mi mamá y mi abuela que vienen de ahí, eran lo más rico hacerse un puré de topinambur. Pero eso quedó en el olvido, la gente no lo conoce, no está en las verdulerías, lo podés, es muy difícil de conseguir. Pero la gente, si no lo conoce, tampoco puede saber si le gusta o no le gusta, ¿no? Mm. Con esto podemos... para lo que más se usa es para sopas o para puré. Yo, en mi caso, lo como para puré. Mi familia nos gusta.
¿Lo hervís pero como si fueran papas? ¿Hervís
sí,
así?
Lo hervís como si fueran papas. Y podés elegir si lo pelás o si no lo pelás. Si lo pelás, podés quitarle la piel, sale fácilmente con la mano. No es nada sofisticado, no necesitas ni un pelapapa ni nada. O con la mano, o te ayudás con un cuchillito. Y bueno, hay que probarlo y que cada uno decida si le gusta o no le gusta, ¿no?
La semana que viene, cuando me preguntes qué comiste en la semana, te voy a contar cómo fue el...
Bueno.
Nos vamos a contar mutuamente
perfecto,
cómo fue el puré.
Perfecto, perfecto.
Sí, te lo tenés que hacer yo y te lo voy a dar. ¿Sí?
Te quería hacer una pregunta. Las legumbres, que uno las suele ver en el supermercado enlatadas.
Uh-huh.
Bueno, un poquito lo que te preguntaba Martín al comienzo. ¿Qué lugar ocupan dentro del mundo de las verduras? Bueno, no son verduras, no son verduras, pero bueno,
pero muchas veces lo compartimos. Pero son vegetales.
Vas a la y vienes está ahí, digamos.
Pero son vegetales porque bien. Las legumbres vienen en la naturaleza dentro de una chaucha, que es el fruto. Son semillas que están adentro de una chaucha, una vaina, como te la puedes imaginar, y ahí adentro crecen, ya sean porotos o arvejas o las que sean. Nosotros no somos especialistas desde Sueño Verde en legumbres, porque no son verduras de hoja,
claro,
¿no es cierto? Sí es cierto que en el consumo de legumbres sí se avanzó en los últimos años buscando la proteína, claro, porque comer vegetales es saludable y de eso no hay duda alguna. Con el avance y con lo de valorar la proteína en las legumbres es donde más se encuentran. Por eso ahora el consumo de legumbres un poquito aumentó en Argentina.
Hay un trabajo, hubo mucho trabajo de la difusión de esto, de la necesidad de incorporar a las legumbres, sobre todo en épocas como esta, que hay muchos comederos sociales, mucha olla, donde hay una gran necesidad de generar comida a granel, y muchas veces que con los precios la carne se vuelve mucho más prohibitiva. Entonces, intentar reemplazar algo de la proteína que da el animal con legumbres.
Lentejas, sí, por ejemplo.
Lentejas, porotos, garbanzos,
claro,
arvejas.
Y Argentina es un productor importante de porotos, garbanzos, arvejas. Uh-huh. Y exportador. Así que habría gran posibilidad de tener esos alimentos baratos disponibles por ahí para la gente que le cuesta más llegar a la carne, ¿no?
Ahora que estamos hablando de las propiedades, de las verduras, de las legumbres, digo, estaba pensando en personajes también de mi infancia como Popeye, que te hacía sentir que la espinaca era un alimento súper sano, y uno como chico sentía eso. Digo, qué buenas esas campañas de inserción de ese tipo de...
Bueno, pero lo es, claramente, la espinaca. No tiene proteína, pero tiene vitaminas y tiene hierro. Y por eso era la fuerza del Popeye, ¿no?
Claro.
Por el hierro.
Esos antebrazos.
Todo lo verde, todo lo que ves verde es el trabajo de la clorofila y la fotosíntesis, esa cosa maravillosa que te enseñan ya desde la primaria, creo, ¿no? ¿Quién no escuchó hablar de la fotosíntesis?
Claro.
Bueno, ese es el poder de la clorofila, lo verde.
Esto es El Tenedor de Libros. Hablamos de gastronomía. Hoy desde los alimentos, que es un enfoque que... en el que somos más neófitos y pocas veces encaramos, pero al conocerte dijimos, bueno, acá Marina es la que nos puede empezar a desasnar un poco de esto. Y también hablamos de lecturas, de libros. ¿Lees?
Me encanta. Siempre que tengo algo de tiempo libre, me zambullo dentro de un libro. Siempre leí, pero me gustaría leer más y más y más. Es como una pasión. Siempre tengo mi pilita de libros, los próximos, mientras leo el que tengo, el tiempo que puedo. Tengo a mi hija que en los últimos, que es la que estudió letras, que en los últimos años, imagínate que los que estudian letras y son tan fanáticos nunca alcanzan a las bibliotecas y los estantes de la casa, va usurpando espacios con unos super libros, uno más maravilloso que el otro. Así que
¿y ahora
sí,
que
leo.
Estás, o qué te espera en la mesita de luz?
Bueno.
O qué estás leyendo ahora, si estás con algo?
Sí, siempre estoy con algo. Y a veces hasta de a dos. Pero bueno, siempre tengo dudas si es un error o no hacerlo de a dos. Cuando tenés poco tiempo. Ahora estoy leyendo casualmente en italiano. No es que domino la lengua así como el español, pero aprovecho de combinar las dos cosas. Estoy leyendo un libro de una señora que se llama Bianca Pizzorno. En castellano sería El sueño de la máquina de coser, que es toda una historia de mujeres, muy linda, muy interesante. Pero bueno, hay cosas buenísimas. Hay cosas buenísimas. Un libro muy lindo que tiene que ver con el que leí hace poco, que me regaló mi sobrino, Los Llanos se llama. No sé si lo conocen.
Sí, claro. Sí. Por supuesto.
Es buenísimo. Acá
se van con un libro. Los que vienen del lado de la gastronomía se van con un libro. Los que vienen del lado de la literatura se llevan algún comestible.
Ah.
Y Eterna Cadencia, que es uno de los sellos independientes que más nos gusta, nos mandó algunos libros y Cicuta para los oídos, que lo mencioné al comienzo del programa,
¿sí?,
de Sebastián Hatcher, que es un autor nacido en Ciudadela, un autor bonaerense, es lo que te vas a llevar. Y tiene un porqué. Porque cuenta la historia, parecería que bastante autobiográfica, de alguien que deja la ciudad, se va a vivir al campo, y conecta con el campo, bien y mal, ¿no? Como todo aquel que hace un cambio muy fuerte en su vida, se tiene que acostumbrar a los sonidos, a la naturaleza, a convivir con la naturaleza, con la lluvia, comienza a descubrir las plantas del lugar, las flores del lugar. Él es un neófito, entonces un vecino le va recomendando, y es un libro bellísimo que te llevas.
Ay, bueno, así que, gracias. Bueno,
ojalá lo disfrutes.
Lo voy a poner primero en los... Espera, porque termino los libros.
Y no te lo va a sacar tu hija porque está afuera.
No, tengo la... No.
Pero bueno, se lo vas a poder recomendar vos, probablemente.
Seguramente se lo voy a prestar en mi próximo viaje.
Marina, muchísimas gracias. Puede ser que te volvamos a molestar en algún momento cuando querramos saber más sobre alimentos o sobre las cosas que afectan a los alimentos, porque creo que, y esto es un mea culpa, muchas veces enfocamos en cómo se prepara un alimento y pocas veces reflexionamos sobre ello, así que es un placer haber charlado con vos.
No, gracias a ustedes, me gustó estar acá, así que será hasta la próxima.
Hasta la próxima. Marina Lambertini pasó por el tenedor de libros.
El tenedor de libros.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Estás en Provincia.
Quédate acá. IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar, entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre,
pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En un lugar del Palacio Chinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era.
No es solo música, es patrimonio.
Los sábados, de 20 a 22,
subimos a la discoteca de Radio Provincia
para rescatar el sonido puro.
La historia grabada en 33 revoluciones. Expedición Vinilo.
Sábados,
de 20 a 22, por Provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos. Una lapicera. Un cuchillo, un cuaderno,
una olla.
Elementos cotidianos para que nazcan grandes ideas
y deliciosos sabores.
El tenedor de libros.
Aquí estamos en el tenedor de libros y nos quedamos con Marina Lambertini, que se fue y empezó a hablar de los libros últimos que
leyó.
Muy buena
lectora. Ya cuando mencionaron Los Llanos de Federico Falco, dije acá hay sofisticación, y después siguió mencionando lo que está leyendo.
Dice, lo tuvieron a Pedro Mairal hace poco.
Fanática de Mairal, ¿eh?
Bueno, nos encanta cuando sucede eso.
Totalmente. ¿No? Además, Mairal es un tipazo. Hubiera pasado bien. De haberlo sabido, le invitábamos.
La próxima vez los volvemos a invitar, pero en conjunto. Aprendimos un montón de cosas, ¿eh?
Muchísimo.
Para tener una visión distinta de los alimentos. Esto es el tenedor de libros. Vamos de un lado al otro, de los libros a los sabores, a la gastronomía y vamos recordando cosas como, por ejemplo...
Mirá, en los últimos tiempos, casualidad o no, en mis muchas lecturas me encontré con algo que también tiene que ver con mi infancia. Recién estábamos remitiéndonos un poco a la infancia nuestra. Es la mención, pero la mención como algo central, ¿no? La mención lateral en distintas obras, en distintas novelas, ensayos de la enciclopedia Lo Sé Todo. Una enciclopedia que era italiana, me acabo de enterar de eso, que tenía 12 tomos. Yo la leía siempre en la casa de mi abuelo. Era muy rara, muy divertida, porque saltaba de temas, de un tema a otro.
Era una enciclopedia, a ver si la recuerdo bien, porque yo no tenía, pero sí recuerdo haberla visto en casas de amigos. Era una enciclopedia, pero que tenía estructura casi de revista.
Exacto. Exacto. ¿No? Era como una revista, era con notas, con ilustraciones, y saltaba, era una cosa random que saltaba de un tema a otro. Estabas leyendo, no sé, sobre los griegos y pasabas a los delfines. Y, por ejemplo, Luis Agasti, que es un gran escritor de Bahía Blanca, que lo hemos entrevistado, sí, claro, acá, acaba de publicar La Realidad Absoluta, un libro que es bastante... interesante y complejo en el sentido de que es una narración que va saltando de tema en tema casi como si fuera una asociación libre, y fui a la presentación, en eterna cadencia, de este libro. Nadie sabía cómo abordarlo bien en las preguntas, porque era un libro sin un tema específico, hasta que él dijo: lo sé todo en lo que me inspiró este libro. Esa cosa random de ir saltando, ir asociando libremente, me pareció bárbaro. Después
no sé
voy
si
a ampliar
cuando,
el tema.
Y no sé si cuando entrevistamos aquí a Sagasti, no salió el tema. Creo que mencionaste, o él mencionó, el lo sé todo, esta
es
colección.
Es probable.
Porque recuerdo que a lo largo de estas tres temporadas del Tenedor de Libros, varias veces surgió el tema.
Sí, sí.
Y ahora está buenísimo que ahora lo abordes de una manera así más central.
Más central. Me sorprendió que leo el otro día Bali, de Federico Jammer, un libro que acaba de salir, de Entropía, y más central todavía, es un libro de una mujer cuya madre acaba de morir. La mujer tiene 70 años.